¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Arrancamos semana. Hoy es lunes 18 de mayo de 2020. El Parlamento Europeo aprobaba el pasado viernes con 505 votos a favor una resolución por la que pide a la Comisión Europea que active ese fondo de recuperación de 2 billones de euros que se dé mayoritariamente a través de transferencias. Esa es la opción que defiende también España junto a otros países como Francia o Italia. La resolución fue apoyada por los populares europeos, los socialistas, liberales, verdes y ultraconservadores. Plantea un paquete de 2 billones, más de la mitad basado en transferencias, fundamentando en emisión de deuda respaldada por el presupuesto de la Unión Europea, el ya famoso marco financiero plurianual 2021-2027, que entre en vigor cuanto antes y que los intereses de esa deuda se paguen con recursos propios derivados de la puesta en marcha de impuestos propios. Los principales grupos de la Eurocámara recuerdan que el marco financiero plurianual ha de ser aprobado por el Parlamento Europeo. Si no se logra un plan de recuperación ambicioso, los eurodiputados podrían bloquear todo el proceso, tumbando este presupuesto de la Unión Europea. La Comisión ha adoptado la modificación, por otra parte, en la regla sobre ayudas públicas, que permitirá a los gobiernos entrar en el capital de empresas afectadas por la pandemia, pero estas compañías tendrán prohibido repartir dividendos a sus accionistas hasta que el Estado se haya desvinculado completamente de las mismas. Otro asunto que dejamos sobre la mesa y que tratamos en el programa de hoy tiene que ver con las recomendaciones de la Comisión Europea para reabrir gradualmente las fronteras internas de la Unión, con una desescalada en tres fases y corredores seguros entre países con situaciones similares en cuanto a contención de la pandemia. Tiene que ver con el turismo. El objetivo es que ese proceso de cara a la temporada alta de verano en la Unión Europea, donde la industria turística representa en torno al 10% del PIB, se haga de forma coordinada, concertada y no discriminatoria y atendiendo a criterios de proporcionalidad. Ya saben que en España se habla de imponer una cuarentena de 14 días a todos los viajeros internacionales que lleguen al país. Ha provocado que Francia aplique esta misma medida contra los viajeros españoles. Otro de los países más afectados es Alemania, con un importante número de turistas que cada año vienen al Mediterráneo y que incluso tienen segundas residencias en estas zonas. Por eso, desde Alemania se ha organizado para hoy lunes una reunión de ministros de Exteriores en la que está previsto que participe España, Bulgaria, Malta, Italia, Grecia, Chipre, Croacia, Eslovenia y Portugal, países que tienen un importante flujo de turistas alemanes. Son asuntos que hoy tratamos con el eurodiputado socialista, con el asturiano Jonás Fernández, con el exdiputado europeo del Partido Popular Salvador Garriga, con el catedrático de la Universidad de Oviedo de Derecho Internacional Público Javier González Vega y con el economista Darío Díaz. Son las 9 y 5 minutos de la mañana, con Amor Argüelles, como siempre, en el control de sonido.
Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato.
Saludamos a nuestros invitados. Jonás Fernández, ¿qué tal, Jonás? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Salvador Garriga, ¿qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias. También Javier González Vega, ¿qué tal, Javier? Buenos días.
Buenos días.
Y Darío Díaz. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, además con un tiempo magnífico, ¿eh? aquí en Asturias, o sea que no podemos quejarnos a menos del tiempo.
Desde luego, con cielos muy muy despejados a esta hora de la mañana. Jonás, intensa jornada la del pasado viernes con esa resolución que llevábamos a la portada del programa de hoy, con esa votación con 505 votos a favor. Se hablaba antes del viernes, también después de esta sesión, de presión por parte del Parlamento Europeo a la Comisión para que presente ese plan de recuperación que parece finalmente se hará a finales de este mes, ¿no?
Sí, vamos, el Parlamento se había pronunciado en el mes de abril en una resolución amplia sobre el coronavirus, sobre la necesidad de tener un fondo de inversión financiado con deuda comunitaria respaldada por el presupuesto. En aquella ocasión esa petición iba en un párrafo, en una resolución, como digo, muy larga, sobre temas sanitarios, sobre temas sociales, en fin, una resolución de otro tipo, y se decidió hace 15 días desarrollar ese párrafo para tener una resolución solamente sobre temas económicos, especialmente a la vista de que la comisión no presentaba ni una revisión del marco financiero ni una propuesta para un fondo de recuperación que tenía que haber publicado el 6 de mayo y que ahora nos anuncian para la próxima semana. Y ante estas dificultades, ante la lentitud de la comisión para trabajar, el Parlamento se ha unido en una nueva resolución más clara, donde yo creo que pone los puntos sobre las íes en este debate.
Uh-huh. Buscamos más opiniones. Salvador Garriga.
Bueno, me parece muy bien que el Parlamento elabore una resolución de consenso entre la mayor parte de los grupos europeístas y de la cual, por cierto, se han descolgado partidos que son socios del gobierno español, por ejemplo, lo cual indica también el carácter europeísta de unos y de otros. Yo soy un poco más escéptico, tal vez porque he vivido más negociaciones de marcos financieros plurianuales que mi amigo Jonás. Y, en fin, creo que está bien hacer la presión desde el Parlamento, pero no olvidemos que al final el marco financiero, el Parlamento Europeo, lo único que tiene es una posición final de decir que sí o que no. Bien está el demostrar un frente unido, ya lo hicimos en otros procedimientos de negociación de marcos financieros, pero creo que la situación económica es la que es y creo que la propuesta final de la Comisión en grandes cifras va a diferir muy poco de la que ya ha presentado y que, por cierto, no termina de aprobar el Consejo.
Uh-huh. Darío, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues yo no sé si diría que sea más optimista o pesimista que ninguno de los dos, que obviamente conoce más los intríngulis comunitarios que yo, pero vamos, a mí me parece una muy buena noticia, es decir, que se hayan unido los grupos políticos, por lo menos los más importantes, alguno que no fuera allá él, digamos, respecto a un tema esencial, ¿no? Es decir, que es realmente cómo vamos a pagar todos estos desperfectos que tiene Europa, insisto, Europa en general, no en España en particular. Entonces, a mí me parece estupendo. Hombre, a mí me daba un cierto alivio cuando oí a la presidenta de la Comisión señalar que se iba a aumentar mucho el presupuesto, que iba a financiar gran parte. No sé, no recuerdo si ella dijo ninguna cifra, creo que no, en cuanto al incremento del presupuesto. Evidentemente, al final no dijo cómo iba a quedar el presupuesto, pero a mí me parece esencial. Y yo discrepo de Salvador, yo sí creo que la presión del Parlamento y demás, al final, hombre, no va a ser, digamos, justo lo que está pidiendo el Parlamento, pero yo creo que iría en esa línea. Y a mí me parece esencial ese tipo de acuerdos. Y, hombre, me parece que yo soy moralmente optimista y es que si no, no hay otra alternativa, ¿eh? Porque si no, y ya lo estamos viendo, es decir, los descontentos, el efecto incluso en propia Alemania, ¿no? Los descontentos que está habiendo, de una forma van a tener que frenarlos. Yo creo que al final eso es positivo y tendrán que ir en esa línea, ¿no? Y creo que no hay otra, ¿no?
Javier.
Hombre, entre unos y otros, yo también no sé realmente qué decir, porque por un lado, la digamos, confianza optimista en que efectivamente ese papel de impulso que está desarrollando el Parlamento Europeo pueda consolidarse y pueda, desde luego, llevar finalmente a la aprobación del programa previsto, pasa por diferentes escollos, ¿no? Y fundamentalmente tiene que ver con la intervención del Consejo, donde no lo olvidemos, el papel esencial lo juegan los Estados, dentro de los cuales también sabemos que hay unas posiciones muy reticentes en relación con los términos en los que debe de concretarse de todo este programa, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, a mí, tengo que decirlo, me desconsola un poco el hecho de ver que efectivamente hay bloqueos y que los bloqueos tienen que ver con la posición del Consejo, que no lo olvidemos, es uno de los dos pilares en torno a los cuales se asienta precisamente la autoridad presupuestaria, que tiene en este caso la función de resolver la crisis económica generada por la COVID, ¿no?
Jonás.
Sí, vamos, un apunte solamente a lo que decía Salvador, que ha llevado, ¿no?, negociaciones presupuestarias muchas en esta casa. Simplemente anotar que los colegas de Podemos votaron a favor de la resolución. Yo creo que una muy buena parte de los diputados del grupo parlamentario de GUE, del grupo parlamentario de la Izquierda Unitaria, que votaron a favor de la resolución. Y, por otra parte, los diputados españoles de Vox, que forman parte del grupo parlamentario de ECR, que negoció la resolución y que votó a favor de la resolución, decidieron votar en contra el viernes pasado. De tal manera que los españoles, todos los diputados españoles, votaron a favor de la resolución, excepto los colegas de Vox, que, en fin, tendrán que explicar por qué. Bueno, yo creo que, vamos, que ciertamente la situación está complicada, ¿no? El coronavirus ha supuesto ya un shock muy notable, no solamente sobre las economías, sino sobre las agendas políticas de las instituciones comunitarias. Y, como digo, yo creo que Europa pues bueno, respondió mucho más rápido que en la crisis pasada, ¿no? Y ahí tenemos los instrumentos de liquidez para respaldar los seguros de desempleo, los avales, el propio déficit del Estado a través del MEDE y, por supuesto, el Banco Central Europeo. Y lo que queda pendiente, ¿no?, en mi opinión, es ese fondo de reconstrucción, y ciertamente está dando demasiadas vueltas, ¿no? Y yo creo que aquí la Comisión, especialmente la presidenta de la Comisión, está, vamos, en mi opinión, tomando decisiones un poco, vamos a decir, erróneas directamente, ¿no? O sea, yo creo que la Comisión tenía que haber presentado esa propuesta el 6 de mayo, debería haber buscado el apoyo del Parlamento para tener una propuesta sólida con apoyo parlamentario con el que negociar después con el Consejo. Y lo que estamos observando es una presidenta de la Comisión que está negociando exclusivamente con algunos países del Consejo, que quiere, de alguna manera, sacar una propuesta preacordada con algunos gobiernos del Consejo, que está está renunciando a cierta, es decir, a la labor colegiada del propio Colegio de Comisarios, por lo que nos llega. Es decir, que hay un trabajo casi exclusivamente individual de la presidenta, que no busca ni el apoyo del Parlamento ni de su propio Colegio de Comisarios. Y esto está haciendo que se retrase la propuesta. Llevamos ya 2-3 semanas esperando la propuesta. Y esa manera de trabajar ha sido el detonante para que el Parlamento se una en esta declaración, porque, con independencia, obviamente, de las ideologías de unos y otros, una declaración, ¿no?, con los 5 grupos principales de la Cámara exigiéndole una serie de cuestiones a la Comisión, se logró, entre otras cosas, como respuesta a lo que estamos viendo en la actividad de la presidenta de la Comisión.
Salvador.
Sí, desde luego, el trabajar sin buscar el consenso del resto de los actores políticos es malo, lo mismo a nivel comunitario que, por ejemplo, a nivel español, donde cuando no se buscan los consensos lo que se termina encontrando son divergencias y falta de unidad en la acción, que creo que es perjudicial. Pero volviendo al tema comunitario, y no sé, yo es que quiero que la gente sea muy consciente de lo que significa el papel de la Comisión, del Parlamento y del Consejo en todo esto. Desde el momento que haya un Estado miembro que no acepte una propuesta financiera global, el invento se cae, y esto tiene una enorme importancia. Lo que tiene que hacer la Comisión Europea es, primero, sabe la posición del Parlamento. El Parlamento ya de por sí consideraba que la propuesta original de la Comisión Europea para el próximo presupuesto a 5 años de la Comisión Europea, de la Unión Europea, era insuficiente. Para la gran mayoría de los contribuyentes netos de aquellos países más ricos, la propuesta de la Comisión Europea era excesiva. Estamos, evidentemente, ahora en una situación nueva en la cual el coronavirus impacta en todas las economías, dense cuenta que el dinero que tiene que ir al presupuesto comunitario es dinero que sale de los Estados miembros, luego me imagino que hablaremos del tema de los recursos propios, pero que sale al final de las contribuciones nacionales, y hay muchos Estados miembros que consideran que con su margen fiscal primero arreglarán la economía de su casa y luego intentarán arreglar en cierta manera la economía global. Entiendo la posición del Parlamento porque siempre hemos sacado antes de las perspectivas financieras de ese marco a 5 años, siempre hemos sacado resoluciones de consenso con propuestas nuevas, pero repito, al final donde es más difícil encontrar el consenso es dentro de los Estados miembros. Que la Comisión Europea sea o no sea capaz de mover la voluntad de los Estados miembros es algo que está por ver, pero en cualquier caso yo preveo todavía dificultades muy grandes para conseguir un consenso global dentro del Consejo.
Darío.
Sí, vamos a ver. Obviamente Salvador, bueno, y antes también creo que Javier introduce un elemento que es clave, que es el tema, obviamente el tema del Consejo. Y el tema del Consejo al final son los intereses de cada país, ¿no? Entonces entramos ya en lo de siempre, es decir, los problemas serios que siempre tuvo de desarrollo y de avance de la Unión Europea fue precisamente, digamos, ese egoísmo, esa falta, en alguna medida, en algunos países, esa falta de solidaridad con el resto de miembros de la Unión Europea, que eso fue desde siempre, y obviamente en cuanto entraron países, digamos, con una menor renta per cápita, incluso por debajo de la media de la Unión Europea, pues ahí empezaron ya realmente a decir, bueno, pues oye, no podemos ir ahí, siempre a ir dando los de siempre, digamos, a los más débiles, a los más pobres, ¿no? Si, bueno, esa falta de solidaridad que yo creo que estuvo desde siempre, ahora, digamos, se ve y se comprueba. Con lo cual, digamos, ahí ya vemos, en vez de, como yo decía antes, la parte optimista, aquí ya vemos la parte pesimista. Pero yo creo que así todo, en poco el sentido común y esa corresponsabilidad, que aquí hablamos de corresponsabilidad en España, corresponsabilidad fiscal, que es más difícil porque también lo que introduce Salvador, es necesario la unanimidad, o sea, cada vez parece más difícil de llegar a algún acuerdo. Pero yo insisto en el hecho de que la presión de algunos países, no olvidemos que ya no es solamente los países, digamos, bueno, menos ricos, no por decir pobres, menos ricos como los del sur solamente, sino pues está el caso de Francia, que tampoco es, digamos, un poder fáctico ahí importante, y de alguno más que pudiese, digamos, echar una mano, yo creo que al final el sentido común se pueda llevar adelante. Bueno, no en la medida que a lo mejor plantea el propio Parlamento, pero, hombre, el Consejo tampoco yo creo que va a ser el logro que va a deshacer, digamos, las posibilidades que tiene, ¿no? Al margen de lo que ya plantea Salvador del tema de endeudamientos de los propios países o de la corresponsabilidad de los propios países, yo creo que será otro tema a plantear.
Javier.
Bien, yo lamento realmente estar por ver la botella medio vacía, pero sigo pensando que efectivamente, y se ha vuelto sobre ello, ¿no? La cuestión para mí decisiva, desde luego, es el papel del Consejo y dentro de él de los Estados, ¿no? Y aquí es donde se advierte claramente que hay dos posiciones pues, encontradas. Y bueno, ciertamente la unión de los países del sur, más Francia, en este caso por ubicarlo concretamente, pues España, Italia y Francia, eventualmente Portugal, es ciertamente una posición que al entender en su específico contexto, pero lógicamente a ello se opone la posición bien, bien conocida, particularmente de los Países Bajos, pero tampoco conviene olvidar las reticencias de Alemania, de Austria, de Finlandia. En ese punto nos hallamos. En una conversación que mantuvimos, yo creo que aquí fue hace un mes, ya habíamos puesto de manifiesto que esa era la confrontación que se avizoraba, ¿no? Y lamentablemente el hecho de la propia resolución de la Comisión, en este caso, obviamente, ante las reticencias que plantean algunos importantes miembros del Consejo, para mí sigue siendo un escollo difícil de solventar, ¿no? Además, como se ha mencionado aquí, efectivamente, de lo que se trata es de elaborar un plan que tenga presente ese fondo de reconstrucción, pero que obviamente permita previamente a cada uno de los estados el solventar sus dificultades internas. Y aquí es donde lamentablemente, y esto es una inercia que obviamente ha caracterizado en su devenir a la Unión Europea y de ahí las sucesivas crisis que ha tenido que afrontar, el papel y el egoísmo, por decirlo francamente, de los estados ha en muchas ocasiones pues torpedeado las iniciativas más ambiciosas como las que plantea el Parlamento Europeo. Por otra parte, esta posición de cohesión del Parlamento Europeo yo creo que también hay que verla en perspectiva, ¿no? Es en el momento precisamente en el que se inicia un proceso negociador, esa labor de impulso, esa labor también de máximos o maximalista que puede asumir el Parlamento Europeo, una posición de partida. Habrá que ver, como en toda negociación, en qué medida se concreta efectivamente ese tenor tan ambicioso o, por el contrario, como suele ocurrir en las negociaciones, por el camino se van perdiendo elementos que ahora pueden concitar la atención, particularmente de los países más afectados por la pandemia, ¿no?
Nos movemos, por tanto, Jonás, en postulados ya conocidos. No se ha avanzado excesivamente a pesar de esa resolución del viernes, ¿no?
Bueno, estamos esperando a la comisión, ¿no? La presidenta de la comisión compareció en el debate del miércoles, donde se debatía esta resolución. Allí esbozó unas líneas de cuáles podría ser el programa de recuperación. Y yo creo que a diferencia de... aunque normalmente siempre es difícil que hayan cosas nuevas, ¿no? Que, en fin, la historia siempre ayuda a entender el presente. Es cierto que en esta ocasión el debate del marco financiero es un debate, en mi opinión, algo distinto, ¿no? En la medida en que coincide con el shock de la actual crisis y, por otra parte, reabre, ¿no?, el debate sobre la creación de ese fondo de recuperación reabre, de alguna manera, las negociaciones sobre el marco financiero que se venían desarrollando durante los últimos meses, ¿no? De tal manera que no estamos solo ante el debate sobre el marco financiero, sino que estamos ante el debate de cómo el marco financiero tiene que readaptarse a la nueva situación y cómo además ese marco tiene que llevar aparejado un fondo de reconstrucción, ¿no? Y este es la discusión a la que llevamos las últimas semanas, ¿no? Yo creo que hace un mes yo creo que Holanda cometió algunos errores de comunicación pública. Se sacaron adelante los programas de desempleo, pero creo que hubo un momento ahí de cierto consenso sobre la necesidad de tomar medidas conjuntas a nivel europeo, que dieron sus frutos, pero desde entonces, una vez que el Consejo encarga a la Comisión, después de que el Parlamento lo pidiera también, no solamente revisar el marco financiero, sino crear ese fondo de recuperación, pues llevamos unas semanas donde no sabemos nada públicamente, donde de alguna manera se ha ido perdiendo, en mi opinión, la presión o el pulso sobre la Comisión en la medida que comienza a no cumplir con fechas, ¿no? Y yo creo que la declaración del Parlamento, de alguna manera, vuelve a situar este debate encima de la mesa. Es decir, ustedes no pueden seguir retrasando indefinidamente no solo la revisión del marco financiero, que obviamente se ve muy muy afectada simplemente porque la economía este año en la zona euro pues va a caer cerca del 10%, sino también sobre el fondo de recuperación. Y un fondo de recuperación que tiene que emitir deuda a muy largo plazo y que además tiene que transferirse a los Estados miembros a través de subvenciones y no de créditos. Y que sumen 2 billones. Y esto lo piden los diputados populares, los liberales, los verdes, los del norte, los del sur, los del sur o del oeste. Que ciertamente el Parlamento no es quien para hacer un programa concreto de fondo de recuperación, eso es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Pero yo creo que el Parlamento ha mostrado una señal clara, y es que es posible llegar a acuerdos, porque yo, igual que defiendo esta resolución en mi circunscripción, ¿no?, en Asturias, pues hay otros diputados que las están defendiendo en sus propios países. Por lo tanto, no debería ser imposible.
Muy bien. Bueno, avanzamos un poco más en los asuntos, salvo que queráis añadir alguna cosa, Salvador, Darío y Javier.
No, yo solamente quería decirle, puntualizar una cosa a Darío. Hablamos siempre de solidaridad. Yo he sido portavoz del Grupo Popular Europeo, donde había lo mismo holandeses que griegos, que alemanes, que polacos, que portugueses, aparte de los españoles. Y ante la palabra solidaridad que nosotros siempre utilizábamos, holandeses, austriacos, todo lo que se consideran los países ricos del norte, que tienen también sus propias miserias económicas y sus dificultades, oponían la palabra reciprocidad. Yo creo que se nos ha olvidado muchas veces que al mismo tiempo que uno pide solidaridad a los países más ricos, estos están pidiendo reciprocidad. Es decir, que los países no se metan alegremente en carreras de gasto público o eleven los niveles de déficit público por encima de lo que es sostenible. Y eso es muy importante a la hora de conseguir un justo equilibrio entre unos y otros. Y finalmente decir que estamos viviendo, que ya se nos ha olvidado porque va todo muy rápido, pero estamos viviendo el primer presupuesto post-Brexit. España ya de por sí al presupuesto comunitario tenía que aportar un 17% más para mantener las mismas cifras que en el año 2020 debido a la salida del Reino Unido. Y España aporta entre el 8 y el 9% al presupuesto comunitario. Un país como Alemania aporta más del 20%. El presupuesto comunitario a 5 años no supone 1 billón de euros. O sea, estamos hablando al final de un instrumento que de por sí es bastante modesto. Y por otra parte, el Parlamento está pidiendo que se mantengan las políticas de fondos estructurales, políticas de cohesión y de políticas agrarias, y que el dinero para el fondo de recuperación no salga de ahí. Yo la pregunta clarísima que quisiera hacerle a nuestro gran especialista, porque está ahí en el frente de batalla, que es Jonás, es ¿de dónde va a salir esos recursos comunitarios?
Jonás.
Sí, antes, bueno, la...
Perdona. No, perdona.
Sí, Darío. Por...
No, digo que como digamos el comentario de Salvador, que yo creo que ya es recurrente, porque yo creo que siempre que hablamos de ese tema siempre me cuenta lo mismo, que yo lo sé, es decir, que realmente, digamos, los países, digamos, el egoísmo, digamos, ya per se, digamos, de los ricos, y sobre todo esa especie de bueno, clasismo o discriminación con respecto a los pobres, se nota en la vida estatal, en la vida social y en toda la vida. Si no, es decir, es realmente decepcionante comprobar cómo en los barrios ricos de Madrid se altera la normativa y en los barrios pobres no se altera, porque hay grandes colas de gente que van a buscar comida. Y es decir, eso es una demostración de que ese problema digamos, de la acusación de que los países pobres dilapidan el dinero, que no digo que no siempre sea falso, pero en la mayoría de las veces no se demostró y nunca se demostrará. Con lo cual, digamos, casar ese tipo de cosas es justo el quid de la cuestión de lo que puede ser el futuro de la Unión Europea. Si no se casa ese tipo de cosas, la Unión Europea no caminará hacia adelante.
Muy bien. Jonás, que ibas a intervenir también ante la pregunta de Salvador, sí.
Sí. Bueno, la propuesta que hace el Parlamento es, por una parte, se abre a negociar con el Consejo no incrementar en términos nominales las aportaciones de los Estados miembros a cambio de reforzar los recursos propios. Y es un debate amplio, ¿no? Desde el largo que ha estado siempre encima de la mesa, pero que bueno, que ahora vuelve con fuerza en la medida en que tendremos que hacer esfuerzos financieros adicionales, que los Estados están atravesando también problemas y por lo tanto el Parlamento le dice al Consejo que está dispuesto a negociar un presupuesto donde ellos no pongan más, pero donde nos permitan implementar sustancialmente nuestro margen de recursos propios. Y después, por otra parte, la financiación del Fondo de Recuperación se realizaría a través de esa emisión de deuda, a amortizar a muy largo plazo, cuya devolución de intereses y principal sería a cargo de una nueva palabra que, en fin, yo no conocía hasta estos debates, los diputados de presupuestos la conoceréis perfectamente, que es headroom, ¿no? El margen entre los gastos, bueno, entre el límite de recursos propios y el límite de gastos comprometidos. Y los colegas de presupuestos nos dicen, Fernández, ¿no?, entre ellos, el colega tuyo, Salvador, que habría un margen entre ese límite de recursos propios y gastos comprometidos que permitiría la emisión de deuda y obviamente su amortización. Dependiendo de cuál sería el plazo de devolución de esa deuda, ¿no?, pues tendríamos más espacio fiscal para emitir más o menos deuda, pero en fin, la posición del Parlamento va por ahí, mantener el presupuesto con sus políticas tradicionales, elevar los recursos propios y aprovechar ese margen para emitir deuda a muy largo plazo.
Javier.
Bueno, una de las cuestiones que han aflorado aquí en el debate es precisamente sobre la invocación del principio de solidaridad, que es algo más que una simple palabra, porque es en el ámbito de la Unión Europea un principio que debe de animar y de guiar la actuación de los Estados miembros, ¿no? Lo que ocurre, como también traducen las palabras de Salvador, es que ese principio, que es un principio jurídico que está consignado en los tratados y que inspira la acción de la Unión Europea en todos sus campos, sin embargo, como sabemos, se ha visto claramente minado en la actuación práctica de la Unión en todas las crisis que se han presentado en los últimos tiempos, ¿no? La última, sin más lejos, la crisis de los refugiados, donde precisamente el principio de solidaridad cayó en saco roto y no tuvo la más mínima expresión. Recordemos incluso las recientes condenas a algunos países del Este precisamente por haberse negado a participar en esos mecanismos de solidaridad para la acogida de los inmigrantes y de los refugiados, ¿no? Todo esto a qué me lleva, a que efectivamente, al margen de los principios que rigen la acción de la Unión Europea, sin embargo, está, como decía antes, el peso decisivo de los Estados, y que en este caso va asociado también a esa exigencia de corresponsabilidad a la que apelan algunos de los Estados, en este debate, los llamados Estados ricos, frente a la supuesta irresponsabilidad de los Estados, digamos, más afectados por la pandemia. Aquí es donde se va a debatir realmente la cuestión, ¿no? En un tira y afloja, obviamente, entre dos perspectivas que son al día de hoy antagónicas. Por eso yo me temo, bueno, primero, entiendo y comprendo, pues, las propias reticencias de una comisión presidida por una conservadora alemana a la hora de presentar una propuesta que pueda resultar satisfactoria para el Parlamento Europeo y que al mismo tiempo no confíe, desde luego, las ideas de los Estados ricos, entre los cuales se encuentra Alemania.
Salvador.
Bueno, yo quiero recordar que España es la quinta economía del euro y que Italia debe ser la cuarta. O sea, que cuando hablamos ya de Estados ricos, Estados pobres, también estamos hablando de una división muy rígida que ya no corresponde a la realidad. Yo creo que ahora mismo el gran debate o la gran división está entre aquellos países que tienen margen fiscal, es decir, que no han tenido un exceso de déficit, y aquellos países que sí tienen exceso de déficit y, por tanto, tienen menos margen fiscal y menos capacidad de aportar dinero propio, liquidez, en sus propias economías. Hay países que están inyectando grandes cantidades de dinero, pues está aceptado por la Comisión Europea, como es el caso alemán o como es el caso holandés, y países que tienen grandes problemas para pagar los ERTEs, como es el caso español, pues que, seamos sinceros, nos hemos pasado bastante de los límites marcados por la Comisión Europea de déficit público en esta última legislatura. Entonces, nos ha pillado en el peor momento, pero sí es cierto que tenemos un desequilibrio fiscal importante. Por tanto, ya no es una cuestión de ricos y pobres, sino una cuestión de tener una economía y unas finanzas públicas sostenibles o no tenerlas. Y yo creo que, desgraciadamente, España está en el segundo caso.
Jonás.
No, yo estoy de acuerdo con Salvador en que España tiene un nivel de deuda muy elevado, pero lo que es cierto es que es en la pasada legislatura en la que España deja el procedimiento de déficit excesivo. Yo creo que llevamos pues una década, ¿no? Una década con incumplimientos de los objetivos de déficit, con rebajas fiscales injustificadas, que han alimentado sin duda la deuda hasta los niveles que actualmente tenemos, ¿no? Y que claramente dificulta el margen de maniobra. Pero yo creo que es importante, pues bueno, recordarlo ahora, porque muchas veces los que nos dedicamos a las cosas económicas solemos clamar en el desierto, ¿no?, sobre la necesidad de tener presupuestos, pues bueno, es decir, tener una política presupuestaria a lo largo del ciclo coherente, en controlar la deuda, en vigilar los intereses, y son cosas sobre las que nos, en fin, nos solemos preocupar los que nos dedicamos a estas cosas de economía, pero sobre las cuales nuestros colegas de partido, y digo en general, ¿no?, de todos los partidos o en el debate político en general, no, pues es poco apreciado, ¿no? Porque obviamente preocuparse de reducir la deuda hoy, de no, de retocar tu sistema fiscal, de ver qué impuestos cobras o no, pues suelen ser cosas que no tienen mucha política, ¿no? Pero cuando los intereses están ahí, pues lo vemos después.
Darío.
No, simplemente vamos a contestar a lo de El Salvador y sin ánimo de entrar en más polémica. Siempre cuando planteamos el tema, y esto sí, ya no es un debate ideológico, es un debate objetivo, ¿no? Incluso un debate económico. Siempre que planteamos el tema de la riqueza o no riqueza, pues resulta que siempre miramos al PIB global, es decir, PIB bruto. Es decir, bueno, entonces, obviamente, ahora, dentro de poco, la nación más rica es hacia China, y que efectivamente lo va a ser, y todavía fue Estados Unidos. Bueno, pues aquí resulta que lo que hay que mirar realmente es la renta per cápita, es decir, que realmente esa riqueza, ¿cómo está distribuida? Es decir, ¿cuál es realmente el valor de la riqueza? Y ahí ya no estamos en la misma órbita del cuarto país o el quinto país, el cuarto Italia. Cuidado con ese tipo de valoraciones, porque yo creo que, digamos, objetivamente, ¿no?, desde el punto de vista ideológico, ya no son tan claras como parece ser. Ahora bien, y a partir de ahí, digamos, incluso algo que os tenía que decir tanto a uno como a otro, es decir, tanto a Jonás como a Salvador, bueno, que mencionan el tema del déficit y da la impresión de que el déficit y la deuda fue de los últimos años, es decir, casi culpándole al Partido Popular de que realmente haya generado ese déficit. Y ese problema no viene de ir, el déficit, digamos, el sistema fiscal que tenemos hace muchísimo tiempo que tendría que haberse reformado, porque realmente se demostró que con las necesidades que tenía de política social nunca se asumieron, está muy por debajo en política social, en gasto de política social del resto de Europa, y sin embargo fueron aumentando los déficits. Es decir, esa gestión que no viene de los últimos años, sino viene de bastante atrás, tiene bastante culpa los gobiernos de turno en España. Es decir, que es un debate que también te sale ahora muy bueno, es que la sanidad está muy mal y tuvo problemas de sanidad, digamos, por la política que llevó el PP. Bueno, solamente el PP no, ¿eh? Es decir, que esos problemas de déficit se generaron por una falta de política fiscal desde hace tiempo, y esa falta de aplicación en los gastos sociales reales que tenía la sociedad española también es problema de ambos gobiernos. Con lo cual, digamos, ese tipo de criterios que a veces se utilizan, hay que ser bastante más objetivos, ¿eh?
Jonás y Salvador, ¿sí? Sí, Jonás.
Sí, no, vamos, que en fin, que los, ¿no?, que hay países en toda la Unión con distintos niveles de deuda, que yo creo que acierta Salvador cuando dice que esa posición fiscal inicial es la que está generando, pues bueno, las distintas posiciones en el actual debate, y que España pues está en un lado de ese debate, ¿no? Y, en fin, no vamos a aprovechar, al menos yo no haré en esta tertulia para hablar de temas europeos a quién le vamos a echar la culpa de todo esto. No, en fin, yo creo que todo el mundo que nos escucha pues tendrá su criterio y además podrá adivinar cuál es el mío, ¿no?, en todo esto. En cualquier caso, pues bueno, también es verdad que los márgenes fiscales no solamente son fruto de decisiones de los gobiernos que deciden endeudarse o no, ¿eh? Estamos en una unión monetaria y los déficits de unos son los superávit de otros, ¿no? Y los superávit, por ejemplo, por cuenta corriente que Holanda ha tenido durante los últimos años, ¿no?, superiores al 10% de su PIB, o el superávit por cuenta corriente alemán, o el superávit fiscal alemán, también han incidido y mucho en que algunos países como el nuestro ahora tengamos más deuda de la que debiéramos. Porque si esos países hubieran seguido las recomendaciones de la Comisión Europea y reducido su superávit, la posición fiscal de aquellos que estamos en el otro lado de la balanza, como decía sería sustancialmente distinta. Y esto es a veces una cuestión que se olvida en los debates europeos, que pertenecer a una unión monetaria implica muchas cosas, pero implica que los superávit y los déficit, los de unos son los otros, no son cuestiones independientes, y que la Comisión Europea tiene mucha fuerza para obligar a los países a reducir su déficit, y no me parece mal, pero no tiene fuerza alguna en obligar a los países a reducir su superávit, y esos superávit también son la otra cara de los déficits de los primeros.
Bueno, 9:41, quería pediros opinión en torno a esta que estamos viendo relacionado con el turismo, en torno al 10% del PIB en la Unión Europea, con esa posible reunión de hoy entre los ministros de Exteriores con Alemania. Javier, ¿cómo enmarcamos todo esto? ¿Cómo reabrimos esas fronteras desde el punto de vista turístico?
Bueno, reabrir las fronteras dentro del punto de vista turístico en todo caso nos lleva a la cuestión de restablecer el espacio Schengen en toda su extensión, ¿no? Al fin y al cabo, es la dimensión obviamente más perceptible realmente de lo que es la libre circulación de personas, en este caso para realizar sus vacaciones, pero en todo caso tiene que ver con el cerrojazo que se ha dado precisamente al espacio Schengen, que se conmemoraba hace pocos días, ¿no? Quiere decir que en ese sentido la cuestión estriba en el hecho de que Schengen ahora mismo está, por decirlo así, bloqueado, y lógicamente lo que se plantea ahora mismo es posibilitar una apertura al menos parcial, vinculada en este caso con los flujos turísticos. Y esto sí que es curioso advertirlo, a impulsos fundamentalmente, tú lo mencionabas al principio, a impulsos fundamentalmente de estados que están especialmente interesados en este caso en satisfacer, en compensar precisamente a sus ciudadanos ante la que se avecina, ¿no? La posibilidad de un cierre precisamente de esos destinos turísticos. No es casual que sea el ministro alemán el que invita a sus homólogos europeos a participar en esa reunión. No es una reunión, por tanto, programada en el marco de las instituciones de la Unión, sino a instancias del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, para solventar un problema que particularmente interesa a la población alemana. La cuestión, sin embargo, deriva del hecho de que, como sabemos, efectivamente, por razones de salud pública, la posibilidad de realizar una apertura sin ningún tipo de controles es hoy por hoy absolutamente inviable, dada la disimilitud con la que ha impactado el COVID en diferentes estados, ¿no? Y, por otra parte, que estamos en presencia de un marco totalmente inusual, pues lo ha puesto de relieve recientemente la medida española de imponer una cuarentena a todos los foráneos que llegan a nuestro país, y la consiguiente medida también, ya vemos la de represalia, se ha hablado de la reciprocidad, pero no es más que una simple represalia, conforme a la cual Francia también aplica el mismo criterio a los ciudadanos españoles. Toda esta cuestión, pues, ¿qué va a requerir? Pues ciertamente también, de nuevo, de la voluntad política y, hombre, también ciertamente de un grado de aplicación por parte de los estados más afectados para poder establecer unos niveles de desescalada y de seguridad semejantes que permitan una apertura y con ello, por tanto, la posibilidad de que el sector turístico reabra y, por tanto, recupere su capacidad de generación económica.
Darío.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta una cuestión, es decir, la globalización en la que tanto hablamos y desarrollamos durante los últimos años ha tenido su efecto, no digo primero, pero sí casi primero, en el tema del virus. Es decir, realmente la propagación fue tan rápida y tan brutal, entre otras cosas, precisamente por esa apertura, por esta globalización, con lo cual, evidentemente, una de las, digamos, de las barreras más importantes, de hecho, por ahí vino, es decir, realmente por no sé si el turismo, los negocios y demás, pero digamos, por esa globalización. Por tanto, la barrera inicial, digamos, en cuanto empecemos a abrir todo esto, cerrar las fronteras, o por lo menos controlar muy bien las fronteras, eso es evidente y es lógico. El turismo, yo creo que este año, si no va a desaparecer, por lo menos va a tener una caída brutal, con lo cual va a generar pues quiebras y demás. Desgraciadamente va a ser así, o sea, que eso lo tenemos claro, Lo que sí creo que se pueda decir, una vez que se levante el estado de alarma, digamos,
que se abra de forma consensuada absolutamente todos y digamos de forma que el efecto negativo sobre el turismo sea el menor posible. Pero vamos a ver, las críticas feroces que se hicieron por el tema de la cuarentena, digo, ¿cómo vas a abrir el estado de alarma y que la gente venga tranquilamente a tomar el sol a Canarias o a Baleares? Eso era imposible de plantearlo en estos momentos, porque si no, ahí sí que se levantaría la gente. Y dice, ¿cómo es posible esto cuando precisamente viene la ola o vino la ola por ahí? Entonces, a mí me parece lógico esto, y me parece lógico que se empiece, por razones económicas y razones, que se empiece, digamos, a consensuar y a plantear un tema, digamos, común en la Unión Europea para que digamos, se controle y al final no haya mayores problemas, ¿no?
Salvador.
Bueno, a mí, para empezar, me resulta un poco chocante que el promotor de esa reunión sea un país emisor de turistas y que esa iniciativa no provenga de los países receptores, es decir, de Italia o España principalmente. Luego, en segundo lugar, en esta pandemia todos los países hemos partido de cero, hay infectados, y lo que pasa es que hay países que han dado una respuesta más rápida y han conseguido atajar mejor los contactos y otros, desgraciadamente, menos. Y en tercer lugar, no creo que proceda tampoco hablar de abrir fronteras y de empezar a dejar pasar turistas hasta que la situación sanitaria en los países receptores de turistas no esté completamente controlada, o sea, segura. Yo ahí estoy de acuerdo con los que opinan que la temporada turística difícilmente se va a poder desarrollar en circunstancias normales, porque va a seguir existiendo muchas restricciones, y una de las cosas fundamentales para el turismo, para el turista que viene de fuera, es que pueda ejercer todas sus opciones de libre circulación, de movimiento, de disfrute de las instalaciones públicas. No sé, veo muy complicado el turismo. Por otra parte, para España me parece un tema crucial para que la caída en el PIB no sea tan brutal como amenazan algunas de las instituciones privadas que han hecho previsiones. Creo que necesitamos abrir, pero yo entiendo que hasta que no esté la situación más controlada, va a ser muy difícil plantear una temporada turística normal.
Jonás.
Sí, bueno, pues también comparto, ¿no?, un poco esa sensación de extrañeza, ¿no?, de la convocatoria a instancias del gobierno alemán, entre otras cosas cuando la semana pasada aquí en Bruselas, de manera telemática, hubo una reunión de los, ¿no?, ministerios de turismo de toda Europa, ¿no?, para concertar un poco la desescalada. Pero bueno, bienvenida sea, porque España no se juega mucho en este verano y en el futuro, porque el sector turístico sí que está abocado a un proceso de ajuste pues sustancial, ¿no?, con independencia de que la cosa vaya mejor o peor.
Bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando este asunto, Javier, en relación a, bueno, al turismo o a la apertura en general de ese espacio, ¿no?
Uh-huh. Sí, no, para mí desde luego está claro. Es ciertamente, siempre se insiste muchísimo el valor esencial que cobra la libre circulación dentro del espacio de la Unión Europea a través del mecanismo Schengen, y claro, lo que también se es consciente es que hay determinadas circunstancias, y la actual pandemia lo es, que obviamente imposibilitan esa realización de ese derecho fundamental a la libre circulación y al traspaso de las fronteras, ¿no? La cuestión estriba efectivamente en la situación, en este caso, sanitaria, muy distinta que arrostran los diferentes países y que en este caso ha afectado muy especialmente a grandes potencias turísticas, como es el caso particularmente de España y de Italia, ¿no? Habrá que ver efectivamente el éxito, en su caso, de las medidas de desconfinamiento gradual que se están impulsando en todos estos países para ver en qué medida efectivamente están en condiciones de absorber unos flujos turísticos que lógicamente son un desafío potencial evidentemente a la salud pública. Yo tampoco soy desde luego en este punto muy muy optimista respecto de las posibilidades que se abren, aun cuando advierto, porque bueno, lo estamos también apreciando aquí en España, que la situación concretamente en las islas es ciertamente una situación aparentemente, no vamos a entrar aquí en el famoso grado de incidencia de la pandemia sobre el conjunto de la población y por tanto las incertidumbres que se ciernen sobre un posible rebrote, pero en todo caso que tienen un escenario mucho más positivo que sí posibilitaría en este caso esos objetivos que a los que apela Alemania, ¿no? De una apertura parcial que permita a sus turistas desplazarse a nuestro país.
Darío. Ya última reflexión, casi son 9:51, 9:52.
Bueno, pues nada, una reflexión así de rápida que yo creo que vamos a ver, bueno, no santo de Dios, muchísimos expertos en temas económicos, en temas sociales, en temas y que la pandemia nos va a cambiar, nos va a cambiar a nosotros y va a cambiar al mundo, es decir, que eso es evidente, ¿no? No sé hasta qué punto puede cambiar el sector turístico, seguro que mucho, ¿no? Seguro mucho, pero desde luego en otra parte de la vida sí que nos va a cambiar desde el punto de vista de lo que se va a hacer en política social, desde el punto de vista de lo que va a hacer en los avances técnicos, digamos qué sectores, porque es evidente que, digamos, a cualquier crisis siempre se le abren, o sea, se le cierran puertas, pero se le abren otras. Con lo cual, yo hasta este punto, yo soy optimista en ese sentido. Yo creo que hay posibilidades reales, se dan posibilidades reales en distintos ámbitos de la vida económica, y yo creo que van a dar mucho de sí. Es evidente que, como siempre sabéis, los economistas somos los que peores podemos hacer previsiones, porque siempre nos equivocamos. Pero vamos a ver, hay que equivocarse porque no hay dos, ni tres, ni cuatro opiniones iguales. Pero bueno, en todo caso, si me permitís esa reflexión última, yo creo que frente, una vez que superado, digamos, esta fase crítica, se nos pueden abrir otras posibilidades, aunque desgraciadamente también se va a cerrar otro.
Salvador, última reflexión, 9:53, también para ti.
En fin, yo de momento estoy en fase cero, confinado en España, ni siquiera puedo, como otros colegas, irme a tomar un café al terminar esta tertulia. Veo difícil que vayamos a tener un desarrollo económico viable a lo largo de este año. Creo que vamos a necesitar a partir de septiembre plantearnos muy seriamente, y yo creo que era el objeto inicial de la tertulia, lo que vamos a necesitar de Europa y de sus instituciones, y aceptar o por lo menos debatir las consecuencias y las condiciones que se nos van a imponer. Que creo que España necesitará un rescate ante unas necesidades de financiación muy importantes y coincidir con el resto en que la pandemia va a cambiar muy profundamente las condiciones o los supuestos sobre los cuales estábamos basando nuestra economía y nuestra sociedad, y que nos vamos a enfrentar a algo completamente distinto. Posiblemente dentro de 2 o 3 años estaremos hablando de un escenario mucho más optimista, pero sinceramente hoy es difícil hacer una predicción a más de 3 meses de qué puede suceder.
Javier, también última reflexión para ti.
Bueno, coincidir en realidad con todo lo que se ha dicho aquí. En realidad, efectivamente, estamos en un escenario, bueno, no sé casi llamarlo trágico, por todas las implicaciones que conlleva y por los severos impactos que ha tenido sobre nuestra economía, sobre nuestro desarrollo, sobre el disfrute de nuestros derechos, y naturalmente eso va a exigir unas altas cotas de compromiso y de responsabilidad a la hora precisamente de gestionar los asuntos públicos por parte de nuestros dirigentes, y que en ese sentido pues la apelación a Europa y la invocación precisamente de la solidaridad europea no nos debe hacer perder de vista el hecho de que nosotros seguimos siendo en buena medida responsables de nuestro destino, que bueno, buena parte de las políticas, no obstante, si no se diseñan aquí, desde luego sí se ejecutan aquí, y que por tanto que la función de los decisores públicos tiene que ser extremadamente prudente para precisamente orillar los riesgos precisamente de una gran catástrofe económica como la que se avecina.
Bueno, pues 9:56. Jonás, también última intervención para ti, última reflexión. Pendientes, me imagino, de lo que pueda ocurrir antes del 27 con ese plan de recuperación. Última reflexión, Jonás.
No, pues bueno, que no me uno al sentimiento generalizado de que nos enfrentamos a una crisis severa, ¿no? Notablemente incierta, en la medida en que no sabemos si habrá vacuna en el corto plazo, si ni siquiera sabemos cuál es, ¿no?, el tratamiento necesario para, desde el punto de vista sanitario, digo, para tratar esta pandemia, y en la medida en que no tengamos certidumbre en el ámbito sanitario, en el ámbito económico, pues bueno, podemos ir descifrando, podemos ir andando, pero siempre dependiendo de lograr avances en la parte, ¿no?, en la parte sanitaria. Sobre la economía española, pues bueno, se ha dicho, ¿no?, la economía este año va a caer, pues bueno, notablemente, no solo la española, sino el conjunto de la zona euro, pues va a estar cerca, ¿no?, en el conjunto de Europa, de una caída cercana al 10%. Europa ya ha habilitado líneas de respaldo a los estados. Cuando Salvador habla de rescate, no sé muy bien a qué se refiere en estos momentos, ¿no?, en la medida en que, pues bueno, habrá 12,000-13,000 millones para el seguro de desempleo, el seguro de desempleo en nuestro país. Habrá otros 20,000 millones para absorber avales y garantías por parte del Banco Europeo de Inversiones, y previsiblemente puede haber otros 22,000-23,000 millones en el MEDE, en este caso, y a diferencia de lo que ocurrió en 2012, sin condicionalidad macro. Yo creo que con estos tres instrumentos y el apoyo del Banco Central están permitiendo a la economía española pues ir sorteando estas incertidumbres. Y ahora el debate, pues como decíamos al inicio, está en ese fondo de recuperación, ¿no? Y veremos a ver qué propone la Comisión y cuándo está disponible.
Muy bien, pues será seguramente objeto de otro programa. Os agradezco vuestra presencia hoy aquí en RPA, en la Radio Pública. Muchas gracias, Jonás Fernández. Feliz semana.
Muchas gracias. Feliz semana a todos.
Salvador Garriga, muchas gracias, Salvador.
Encantado, como siempre.
Feliz semana. Javier González Vega, Javier, lo dicho, muchas gracias también, feliz semana.
Muchas gracias a vosotros.
Y Darío Díaz, muchas gracias, Darío, feliz semana también para ti.
Bueno, muchas gracias y también feliz semana para todos.
Pues nada, son las 9:59, despedimos aquí el programa de hoy, Asturias al Día, en la Radio Pública, en RPA. Volveremos mañana, ya saben, a partir de las 9, para abordar distintos asuntos mañana martes, con la participación de alcaldes y alcaldesas del Partido Socialista, del Partido Popular, de Izquierda Unida y de Foro Asturias, para, bueno, pues comprobar cómo se está desarrollando en municipios de distinto tamaño y de distintas zonas de Asturias estas fases de desescalada, entre otras cosas. Son los argumentos que tendremos mañana aquí en Asturias al Día, en la Radio Pública, en RPA. Saludos de Amor Argüelles y de Roberto Pato. Hasta mañana. Muchas gracias. Buen día.